Que el Señor le bendiga. Damos gracias al Señor por la abundancia de la palabra del Señor. Parece una cosa repetida, pero somos responsables del oír de la palabra. Y solo quiero en esta mañana que veamos nuestra actitud, ya que conocemos tanto de la gracia. Recién dijo, podemos leer el Salmo 119, que terminó de leer el hermano, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Sabemos de memoria eso. Pero ahora en esta mañana vamos a mirar qué actitud tenemos, si guardamos o no la palabra, si estamos en la línea de los vencedores o estamos en las líneas que hemos fracasado, pero también hay salida. Y quiero que abramos nuestra Biblia en Génesis capítulo 37, la vida de un vencedor, que es José. José es un vencedor. Y a veces pensamos que es una historia, la palabra de Dios, pero tiene que ser realidad para nuestra vida, porque así es. La palabra de Dios es práctica todos los días. Al oír la palabra, así crecemos cuando oímos y obedecemos. Tenemos entonces en Génesis capítulo 37, versículo 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con su hermano. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Acá hay dos grupos. José tipifica a los vencedores. Él, siendo tan joven, 17 años, no hay edad para ser fiel al Señor. El joven puede ser fiel, como dijo el apóstol Pablo a Tito, que sea ejemplo. El joven puede ser ejemplo, puede ser un vencedor. ¿Por qué? Porque está limpiando su camino con oír y poner en práctica la palabra de Dios. Guardar la palabra es poner en práctica, y eso es lo que vemos en la vida de José. Pero vamos a mirar primero la vida de sus hermanos. José estaba también acompañado con otros hermanos. Sabemos que José fue nacido por fe. Ahora los otros hijos por esfuerzo. Pero también tenían ellos posibilidad de creer. Pero ellos siguieron su vida. Y dice el versículo 3, amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica se obtiene por fe, caminando en la obediencia. Dice que el papá de José le amaba más que a todo. Y viendo sus hermanos, así caminamos en este mundo. El Hijo de Dios, que es obediente, se nota que Dios le ama, se nota que su presencia está con ellos, con estos hijos obedientes, rendido a Dios en obediencia, que van creciendo en fe hasta tener esta túnica. A eso es lo que queremos llegar, la túnica de honor. Pero también está al otro lado, viendo sus hermanos. ¿Qué lado estamos? ¿Estamos al lado de José o viendo como ve los hermanos de José? ¿Qué es lo que ven? Que José era amado. ¿Y por qué ellos no también, si son hijos? Por tener su vida en desobediencia y en desorden. Por eso no sentían el amor del padre. No es que su padre no le amaba, le amaba. Dice, viendo sus hermanos que su padre le amaba más que a todos sus hermanos, les aborrecía. ¿Qué actitud tuvieron estos hermanos en contra de José o para su propia vida? Porque lo que sentimos, lo que reacciona nuestra alma, es para nuestro provecho o para nuestro mal. En este caso, estos jóvenes, en vez de decir, voy a hacer también que mi padre me ame, no, se rindieron a su vieja naturaleza, al odio, le aborrecían y no podían hablar pacíficamente. El que está con odio no puede hablar pacíficamente, habla muy mal. Decimos qué retobado que, o qué mal que habla. ¿Por qué? Porque su corazón no está limpio. Hemos escuchado en esta mañana, el propósito de este mensaje es un corazón limpio, la conciencia. Y estos jóvenes ensuciaron su conciencia. Y solo el motivo era que su padre amaba a José. Pero José dice que era obediente y ellos no. Porque él le informaba a su padre la mala fama de ellos. No cuidaban las ovejas, se iban a bares, se iban ahí a perder el tiempo, mientras que su oveja podían matar el león, el oso, no le importaba. Así hay muchos creyentes que no tienen, no le dan importancia a las reuniones de culto, a su escuchar, porque el escuchar la palabra engendra fe, y la fe va a engendrar que vamos creciendo cada día. Si no escuchamos la palabra ni obedecemos, no vamos a crecer, vamos a ser niños siempre. Siempre vamos a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. La mayoría dice, ya, yo ya soy la esposa de Cristo. Pero vemos en esta mañana, vamos a ver cuál es nuestra actitud. Si realmente estamos para vestirnos de esta túnica de colores. Si ya estamos siendo preparados o todavía ni hemos vencido o todavía dejamos como los hermanos de José. Que se llene su corazón, aborreciendo a su propio hermano, y no podían hablarle pacíficamente. Qué feo un hogar vivir así entre hermanos que no se pueden ni hablar. Y a veces dice, ahí tu hijito, dice, le dice a la mamá, ahí está tu hijita, tu hijito. ¿Y por qué tiene ese celo? Si también en el Señor hay posibilidad para todo. Así como en el hogar. Y soñó José un sueño. Este no era un hablador, no era un profeta falso que quería sobresalir de otro y tener visión y que decir que Dios le habla como está de moda ahora. No, él solamente amaba a su padre, obedecía y hacía lo que su padre le decía. Y Dios le mostró una verdad lo que iba a ser su vida, aunque él no entendía todavía, aunque él con gozo le contó a sus hermanos. Y soñó José un sueño, le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Si dejamos que brote algún odio en nuestro corazón, va a ir creciendo. Porque cada día tiene su propio afán, cada día tiene sus problemas, cada día hay que solucionar. Y si no añadimos más, ahora aborrecía, no le podía hablar amablemente y aún la aborrecía más que este soñador. ¿O qué va a ser nuestro pastor o qué va a ser qué? Y él le dijo, oí ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba al mío. Los hermanos entendieron bien que él iba a ser un líder. Me hace acordar a Saúl. ¿Cómo sabía que David iba a ser rey? ¿Cómo sabía y la aborrecía? Y él era el rey, sabía que iba a estar en su lugar. Así también estos hermanos se dieron cuenta. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinará sobre nosotros o señoreará sobre nosotros? Y les aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué engreído se parecía a José. Qué chismoso se veía porque le contaba a su padre lo que hacía a sus hermanos. Nosotros diríamos que chismoso, no. Él comentaba a su padre, porque su padre le enviaba que mirara. Y por eso le amaba a su padre, porque él nos ama a nosotros, porque somos obedientes, aprendemos a obedecer, estamos aprendiendo a obedecerle. Así podemos comprobar su amor cada día más y más. Como él manda a su criado, como mandó Abraham a su criado a buscar esposa. Y todos son pruebas en este mundo. Día tras día, tanto la prueba para José, era prueba para su hermano. ¿Cuál es su actitud hacia las cosas de este mundo? Parece que estamos en el mundo y creemos que las cosas que pasan deben suceder nomás. Pero cuando tenemos una luz de la palabra de Dios, que somos hijos de Dios y que estamos de paso, y que esta es una vida pasajera, y que tenemos algo que hacer, algo como niño, como joven, como adulto, como madre, como abuela, como anciano o como colaborador, como hemos escuchado. Algo, porque somos miembro del cuerpo y es activo el cuerpo de Cristo. Algo. Ahora, ¿cuál es mi actitud cuando estoy siendo preparada? José está siendo preparado siendo de edad de 17 años. Hoy día ya tenemos niños en la escuela dominical, que es muy importante. Va creciendo con la mente de Cristo. ¿Qué responsabilidad tienen los colaboradores, los maestros de la escuela dominical? De agarrar esa maquinita y comenzar a cargar las cosas de los cielos. Y hay preguntas, los niños preguntan, porque hay duda, porque el mundo es contrario a lo que se enseña la palabra. Y ahí está la maestra para enseñarle. ¿Qué responsabilidad tenemos en nuestra actitud diariamente? Después dice, soñó aún otro sueño. ¿Qué es este José? Tanto sueño, tan importante quiere ser. No, este es un hombre que está en la presencia de Dios y que va a conocer los secretos de Dios. Así dijo Dios de los profetas falsos. Si hubiera estado en mis secretos, sabrían lo que tendría que hacer, pero no está. No tienen comunión íntima. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo, he aquí he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaba a mí. Y le contó a su padre y a su hermano y a su padre. Y su padre le reprendió. Parecía Elí, ¿no es cierto? No todos van a comprender. Eso tenemos que caminar. Esos son nuestros primeros choques de dolor. Porque con tanto gozo José contó. No esperaba ni que su hermano ni su padre le reprendieran. Tal vez esperaba que ore, que será eso hijo a morar, pero no. Porque José estaba diciendo que su padre y su madre también iban a estar inclinados a él. ¿Y qué es eso? Y eso era una visión que dio Dios a José de su futuro, lo que iba a hacer, porque tenía que alentarle, porque el camino que José iba a pasar para reinar no es poca cosa. No era muy fácil. Ni la vida le hace fácil, ni Satanás no nos hace fácil. Pero Dios nos consuela y nos hace fácil. En Él hay fuerza para caminar en medio de este mar tan bravo. En guardar tu palabra, ahí está. Limpiamos nuestros caminos. Y dice, su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Sus hermanos otra vez, del odio ahora la envidia. Querían también ellos tener sueño y no tienen. Quieren también decir, me hace acordar a estos dos jóvenes que mandó para avisar a David, que avise que habían muerto su hijo. Y uno salió corriendo, dice, pero no se te manda vos, igual yo correré, dice. Y corrió y llegó allá y dice, ¿qué pasó? Y no vi un montón de polvo, hermano, no sabía qué hacer. Salió apresuradamente, sin conocer este mandamiento. Por eso en la gracia no se levanta nadie. Dios le levanta cuando está preparado, cuando está ya ha pasado la prueba que Dios le ha puesto, probado por Dios. Porque Dios tiene siervos probados que no usan lisonja, que no se aprovecha del dinero ajeno, sino que vive por fe. Este es, Dios le probó primero para entregar la palabra. No es que son siervos así nomás. Y usted me dirá, pero hay muchos pastores, sí hay muchos pastores que se levantan apresuradamente por tener, como dijo el apóstol Pablo, por envidia, por dinero, por fama. Eso se desviaron, no alcanzaron ni a crecer. Y ya Satanás le desvió, porque eso es lo que estamos viendo, que Satanás desde que nacemos en Cristo busca antes ya, para que no lleguemos a conocer al Señor Jesús. Y después durante toda nuestra vida, hasta la venida del Señor, Él va a estar procurando hacernos caer si es posible. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La envidia es como un cáncer en los huesos. ¿Acaso una persona discapacitada puede ser que tenga más envidia porque quiere caminar? Pero una persona que está bien, ¿por qué tiene envidia? Porque hay envidia en las cosas del Señor. Hay envidia entre los músicos, hay envidia entre los pastores. Porque hay envidia, porque no hay rendición a la acechanza del enemigo que viene a ponernos celos contra nuestro hermano. Dice, mira ese hermano, está lleno el Espíritu Santo. Y ya empieza a ponernos celoso. Pero ahí juzgamos nuestra naturaleza, porque estamos caminando con Dios y estamos puestos nuestros ojos en el Señor. Este es nuestro andar y tenemos que aprender a conocer cada situación en que estamos caminando, que es una prueba, toda nuestra vida una prueba, hasta la venida del Señor. Sus hermanos le tenían envidia. No hay progreso espiritual en sus hermanos. Hay ruina. Cada vez va arruinando más su alma, entristeciéndose, enojándose. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Él no es que quiere achumearle a su papá por sus hermanos que se portan mal. Su padre le ordena. Y él como hijo obediente, quería que vaya a ver a su hermano y cómo están las ovejas y traeme la respuesta. Se ve que Israel no tenía tanta confianza en sus otros hijos, porque sabían su caminar, pero sabía bien la vida de José. Y él respondió, heme aquí. ¿Cómo muestra su corazón? La nueva naturaleza siempre está de acuerdo con Dios, aunque no entienda. José no le dijo, pero son grandes, son mayores que yo, me van a pegar. No, él dijo, heme aquí. Ahí vemos una vida rendida, qué actitud que tiene José en cada circunstancia. Y a Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando en errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué busca? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí y yo le oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y lo halló en Dotán. No están cuidando las ovejas, no están haciendo nada de provecho. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. ¿Será posible que llegue al odio? El odio religioso es muy grande porque comenzó con Caín. Caín fue envidioso de su hermano porque la presencia de Dios estaba con él. Y en vez de poner y tomar lo que tiene que tomar, la cruz de Jesús, y pedir perdón y tener comunión con Dios, mejor se enoja con su hermano y lo mata. Y acá también sus hermanos, podía haber ellos mejorado su camino y obedecer a su padre. Eso es lo único que nos quedan, aquellos que ven que están como los hermanos de José. Hay una salida, puede volver. Toda esta semana se llamó a volver, y ahora usted tiene la ayuda de santos que están al lado suyo para que usted pueda sentir la convicción del Espíritu Santo. Porque cuando estamos lejos ni la convicción del Espíritu Santo tenemos, pero cuando estamos mucho, ahí está. Pero de aquí tiene que salir y hacer, dar vuelta a su camino. No puede seguir en el mismo camino, tiene que dar vuelta. Ya reconoció, no sea rebelde, como dijo el apóstol Pablo. Yo no fui rebelde a la visión. Tiene que estar ya y volver. Pero estos jóvenes no. Dice que conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, y aquí viene el soñador. Todos los hermanos tienen la oportunidad de juzgar, de hacer algo. Ahora pues vení, matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Ya entró la mentira. Y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró. El mayor escuchó. Cada uno tenemos oportunidad. Aunque todos los hermanos estaban conspirando contra José, cada uno tenía la posibilidad de reaccionar diferente, como reaccionó Rubén. No hay excusa si alguien hace una decisión. Nosotros podemos hacer porque tenemos nuestras propias decisiones. Y siempre tenemos que hacer decisión para Dios. Cuando Rubén oyó, este le libró de su mano y dijo, no le matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. Es cisterna llena de agua, igual morir ahogado. Y ellos quitaron a José. Sucedió pues cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Allí estaba la envidia, la investidura de José. Esta es la envidia de la carne, la envidia religiosa. Quiere parecerse al pastor tal, quiere parecerse al tal. No, ríndase al Señor y sea usted el vaso que Dios quiere que sea en el lugar que esté. Ahí le sacaron su túnica. Esto también es figura del Señor Jesús. Al Señor Jesús también le sacaron sus ropas. En la cruz Él sufrió vergüenza por nosotros, para que nosotros ahora seamos vencedores, que no seamos vencidos por nuestra naturaleza, para que no tomemos decisiones contrarias a la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Acá estos jóvenes no guardaban. Aumentaba más su alma, más desesperación, más ruina. Y dice que le tomaron 24 y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Y fíjese la actitud de estos hermanos. Y se sentaron a comer pan, como si fuera que nada habían hecho. Así hay muchos como los hermanos de José. Fuera la voluntad de Dios. Y están sentados comiendo tranquilamente. Pero es hora que Dios está llamando a sus hijos. Estas son oportunidades donde junta muchos hijos de Dios. Donde es una fuerza espiritual. Allí, para que aún el débil pueda ser vencedor. Y a su casa, consciente que es vencedor. Y que se ha libertado, porque el enemigo le ata como le ató a Lázaro. De mano y pie, y a veces no se puede desatar, pero para eso están los siervos de Dios, para desatar de toda atadura, y nos vamos limpios. Pero debemos permanecer, guardar la palabra de Dios. Y después dice el versículo 26, 27, la vida de José continúa. Entonces Judá dijo a su hermano, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Vení, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, sus hermanos convinieron con él. Ahora ya le van a vender como esclavo, ganar dinero con él, aunque era su propio hermano, pero tanto la envidia y el celo. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Ahora está esclavo. Pero en Egipto, dice el versículo 39, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. José estaba sometido en la voluntad de Dios, no viendo el odio de su hermano, porque él podía haber visto el odio de su hermano y ser contaminado. Podía haber tristeza, amargura, desaliento, pero él estaba ahí. Y ahora está en Egipto, el guardia de Potifar, oficial de Faraón, en la casa de Faraón fue a parar. Qué casualidad, ¿no es cierto? No. Dios estaba guiando a José su camino, aunque a lo mejor José no entendía mucho. Tal vez no entendamos los caminos que Dios pone en nuestra vida cada día, pero si nos sometemos a su mano, vamos a ir creciendo y vamos entendiendo que su mano de poder nos está llevando, que Él está con nosotros, que no nos deja. Aún era víctima de su hermano, pero Dios, dice el versículo 2, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Todos sus hermanos le abandonaron, le odiaron. ¿Y qué va a hacer? Muchos dicen, a mí nomás me pasa. No, ya le pasó a José y le pasó al apóstol Pablo, que le dejaron solo, y así nos pasa a todos. Es el camino, que somos probados si vamos a amar, si vamos a guardar su palabra, o vamos a dejar que nuestra alma nos haga odiar o envidiar o andar desviado sin obedecer la palabra de Dios. Esa es la decisión de nosotros. Nosotros tenemos ya decisión de escoger el bien. Ya tenemos el bien en nosotros, que es la vida de Cristo. Y ahora dice que vio su amo que Jehová estaba con él. ¡Qué manifestación de José! No vemos un joven triste, amargado porque su hermano le odiaron. Hay muchos hermanos, hay jóvenes que están entristecidos, enfermos del alma por haber pasado, que su padre le pegó, porque su hermano, porque esto, porque perdió la familia, porque esto, aquello, lleno de amargura, sin tomar de la mano de Dios. José tomó de la mano de Dios. Él seguía, nunca se soltó de la mano de Dios. Porque donde él se iba, estaba Dios con él. Y él estaba con él. Él seguía en comunión. Y por supuesto que se cumple la palabra, bendeciré al que te bendijere. Y él pudo ser bendición en ese hogar, mostrar que Dios estaba con él, porque ese es el propósito de cada uno de nosotros, mostrar que hay un Dios santo, poderoso, justo, lleno de amor. Ese es nuestro trabajo, de alumbrar para este mundo oscuro que está lleno de tiniebla, cegado por el enemigo y el odio, la envidia, está sobre su alma, que hace entristecer, empobrecer y aún perder lo que tiene, porque perdieron a su hermano. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová le hacía prosperar en su mano. ¿Qué lado estamos? ¿Qué lado nos ponemos, hermano? ¿El lado de los hermanos de José o de José? Así halló José gracia en sus ojos. Quiere hallar gracia delante de los hombres. Bueno, guarde la palabra. Sea obediente a Dios, temeroso a Dios. Y le servía, él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. No había pérdida para José, aunque fue vendido como esclavo, ahora está en la casa, en el palacio de Faraón. ¿Hasta dónde le llevó su fe, su obediencia? Si tomamos de otro lado de nuestra mirada, decimos, qué desgracia que tiene José. Su hermano le odian, le vende como esclavo, ahora está sirviendo al capitán de Faraón, pero no, él está mostrando la vida de Dios en su vida. Y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, fíjese, a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en su mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Era José hermoso semblante y bella presencia. Cuando crecemos en la presencia de Dios, la vida de Cristo se manifiesta. Ese es el hermoso. Ese es el hermoso semblante. Esa es la bella presencia, la presencia del Espíritu Santo en un santo, lo más bello que se puede ver. Cuando habla, cuando camina, allí se puede ver la hermosura de Cristo. Y José demostró eso. Y ahora él estaba ahí. Ya pasó la prueba de su hermano. El odio no le llevó, no le llevó el rencor, sino la comunión con Dios hizo que sea vencedor. Pero ahora está en gran honor. Y se creció ya, ¿cuántos años habrá tenido? Ya hermoso muchacho, edad de amor ya. Y aconteció, dice, que después de esto, dice el versículo 7, la mujer de su amo puso los ojos en José. ¿Qué casualidad? No. Así caminamos, mujeres y hombres, hijos de Dios, caminamos con esa acechanza del enemigo. Primero para llenar nuestro corazón de odio, de envidia, de ser miserable, como si fuera que no tenemos capacidad en el Señor de buscar también su presencia. Y después viene la prueba. Ya es joven, ¿qué va a hacer? Ahí viene la prueba. Ahora dice, duerme conmigo, dice. Tiempo del sexo, llega el tiempo. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dio a la mujer de su amo, dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres tu, su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Qué corazón tenía José para Dios? ¿Cómo guardaba la palabra? ¿Cómo él guardaba y limpiaba su camino? Porque guardaba la palabra. Muchas veces, hermanos, que escuchamos los mensajes, pero cuando viene la prueba, fracasamos. ¿Por qué? Porque no guardamos la palabra. La palabra de Dios es para obedecer. Y José dice, el versículo 10, hablando ella a José cada día. No es que le dejó ahí nomás. Cada día. Y no escuchándole él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Él no la escuchaba. No es que se sentó, empezó a explicarle, a ver qué vamos a hacer. si conviene, no conviene, si no descubren o no descubren. No, él caminaba delante de Dios. Cuando caminamos delante de Dios, respetamos las personas y respetamos lo que la palabra de Dios dice. Vamos a ver en Levítico, porque este joven, capítulo 20. Vamos a terminar de terminar el Génesis y vamos a leer después Levítico. Dice que aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa de allí. Así prepara trampa Satanás. Ella la asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces le dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Qué cobarde, diría el hombre, qué cobarde. No es un hombre. Es un hombre que guardó la palabra. Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Él guardó la palabra. ¿Y cómo se liberta? ¿Cómo puede ser libre del adulterio? ¿Orando, haciendo ayuno? No, como hizo José, huyó, como dice la palabra, La palabra de Dios dice, huí de la fornicación. Esa es la manera. No nos creamos fuertes. En el nombre de Jesús yo te reprendo, dice alguno. No, desvíe su camino. Porque usted está guardando la palabra y la palabra le prohíbe que se acueste con la mujer de su prójimo. ¿Qué palabra más queda tan liviana para este tiempo? La moda. El espíritu que ahora opera en el aire, en la tele, en todo, nos llena de todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Para nosotros en este tiempo cometer adulterio ya no es nada. Aún las parejas se juntan. Aún se juntan, pero usted está pasando al lado de esa pareja y ¿qué hace? ¿Qué actitud tiene? Porque usted es hijo de Dios y debe guardar la palabra. ¿Qué hace? Y podemos tocar lo que es sexo. Acá la corrupción que tenemos en estos últimos tiempos y corrupción que vino el juicio de Dios en Sodoma y Gomorra, eso es lo mismo que estamos pasando en este tiempo. Acá dice el versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, es mi madrastra, dice. Ese ya tiene problemas ya hace rato, en los Corintios ya tenía ese problema. Hoy es moda dejarse y tomar a otro esposo y así sucede, puede suceder eso. Pero usted como hijo de Dios, ¿va a guardar la palabra? ¿Va a decir, no corresponde dormir con mi madrastra? ¿No corresponde dormir con la esposa de mi compañero o de mi prójimo? Mujer ajena es. No porque la iglesia dice, no porque hay un estatuto, sino porque la palabra de Dios dice. Y yo quiero limpiar mis caminos. Porque al atropellar la palabra de Dios estoy llevando mi camino torcido. Veo que fácil es limpiar con obedecer la palabra, ¿no? Ambos debe ser muerto, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Yo leo esto, hermano, porque hoy día esto es la fama y lo natural. Y que nadie contradiga esto. porque hasta puede ir preso. Pero la palabra le contradice. Y estamos guardando la palabra, vamos a estar en lugar de la palabra. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, el pecado, como se dice, salgamos del closet. La palabra de Dios dice que alguien tiene que salir del closet. La palabra dice, andad en la vida nueva. Ese tiene que manifestar, y ella no es ni varón ni mujer. Es la nueva creación santa y justa. Eso es lo que los hijos de Dios debemos manifestar. La nueva creación. No como el mundo, si cómo se percibe. Si percibe varón, a un animal, come cosas de animal, anda en cuatro patas. Pero usted póngase un espejo y mírese qué es. Está afuera, dice, está en otro cuerpo. Se equivocó Dios, dale cuerpo. Acá la palabra de Dios dice, si alguno se ahuyentare con varón como con mujer. Una pelea para establecer eso. Y como creyente y como siervo de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? Muchos años yo he llorado en la presencia de Dios cuando apareció. ¿Qué voy a hacer, Señor? Y guardar tu palabra. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Guardar su palabra. ¿Queremos limpiar nuestros caminos? ¿O que se ensucie? ¿O que sea corrupto? Nosotros decidimos. Abominación hicieron, cosa que hace vomitar a Dios, cosa que mandó juicio a Sodoma por este pecado. Y hoy estamos llegando en Sodoma y Gomorra otra vez. Por eso decimos que la venida del Señor está cerca, porque los pecados ya están llegando al colmo. Avalado por la justicia, avalado por la escuela, pero no está avalado por la palabra. Perversión, abominación. 14, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ella para que no haya vileza entre vosotros. Tanto a la suegra como a la hija. Y esa perversión es tan natural hoy. Tan natural, hermano. Y pasamos por largo, de largo. Pero eso son lo que nos ensucia nuestros caminos. Y con eso, obedeciendo la palabra, limpia nuestros caminos para ir perfeccionándonos a la santidad. Para que el peso de gloria sea cada día más en nuestra vida. Hasta llegar a la gloria de Jesucristo. Cualquiera que tuviere cópula con bestia, de ser muerto y mataré a la bestia. Si una mujer se llegara a algún animal para ahuyentarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán efectivamente. Su sangre será sobre ello. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Esa dice mi hermanastra, dice. Es su hermana. Viene su denudella, viene la suya. Es cosa execrable. Por tanto, será muerto a ojo de los hijos de su pueblo. Descubrió la denudez de su hermana, su pecado llevará. Hay una competencia entre la hija del matrimonio del otro y la hija del otro. Es una lástima que jovencitas estén dispuestas a matarse por el abandono de sus padres. Porque es hija de su primer mujer. Y la otra mujer pleitea, hace rival. Y la joven no sabe qué va a hacer. Va destruyendo su cuerpo primero por todos lados, buscando cariño, amparo. Destruyendo su propia vida. porque esa joven no va a querer casarse, seguro. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa descubre su desnudez, su fuente descubrió y ella descubrió la fuente de su sangre. Ambos serán cortados de entre su pueblo. La desnudez de la hermana de tu madre, la de la hermana de tu padre, no descubrirá, porque al descubrir la desnudez de su pariente, su iniquidad llevará. En España ya se hace con tío, ya está el casamiento, la sobrina con los tíos. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. No van a tener hijos, por eso oramos a veces cuando vienen, dice, quiero que ore por mí, que no, mi matriz se cerró. Hay que ver por qué se cerró. Si es una maldición, ¿qué es lo que trajo? En Cristo puede tener su bendición y también puede arreglar su vida. El que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia. La desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Guardad pues todo mi estatuto y toda mi ordenanza y ponerlo por obra, no sea que yo os vomite la tierra en la cual yo os conduzco para que habitéis en ella. Diríamos, pero eso es el Antiguo Testamento. El hermano hace recién bajó y leyó una parte de Efesios. A ver, vamos a ver lo que dice acá en el Nuevo Testamento. Primera Timoteo capítulo 1, conociendo esto que la ley, dice el versículo 9, no fue dada para el justo, sino para los transgresores desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Esto se opone al consejo de la palabra de Dios. Quiere tener la actitud de los hermanos de José, o quiere seguir el camino de José, o quiere tal vez como Habacuc estaba mirando. Vamos a mirar en el libro de Habacuc. También puede usted estar teniendo entendimiento de las cosas de Dios, pero hoy día demasiadas cosas hay, este COVID, este otro. Estos espíritus que se van tomando y parece que no hay salida, parece que estamos encerrados. Así le pasó a Habacuc. Dios ya esperó, ya dio aviso del juicio que vendría. Y Habacuc quedó mirando. A veces quedamos mirando lo que Satanás levanta, nos quedamos encarnizados en la televisión, que nos muestras los virus y que va a venir más y que la muerte y que esto y aquello. Habacuc capítulo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Él se puso a clamar a Dios tanto por el pecado de Israel como por el juicio. Dios iba a levantar. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voz a ti a causa de la violencia y no salvará. ¿Cuántas madres están orando que la violencia, las cosas que pasan en su hogar o lo que pasa en el mundo, y parece que Dios no contestara? Pero acuérdese que era el juicio de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a retroceder? ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando vengan los juicios de este mundo? Tenemos que prepararnos para irnos. Él nos llevará. ¿Qué vamos a decir? Él es injusto. ¿Qué hace? Porque no va a contestar. Habacuc no le contestaba y esa es la desesperación de él que no le contestaba. Muchos dicen, ¿qué hace Dios? Pero, ¿qué hace el hombre con la palabra? ¿Qué hacemos nosotros los hijos de Dios con la palabra? ¿Guardamos o nos enredamos en todas las trampas de Satanás? Comemos todos los paquetes, compramos todos los paquetes de oferta que hay en la tele y en todo, porque el mundo está corriendo en el mismo lugar. ¿O realmente guardamos la palabra? ¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Dice, destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta. Hay hijos de Dios que están en eso, ahí están viendo eso, el mal desastre en la iglesia, los que son desobedientes y la droga y todo está entretenido ahí. El versículo 5 dice, mira entre la nación y ve, y asombrado. Le contestó Dios, ¿qué le va a decir? Lo que iba a suceder, la obra de Dios que estaba por invadir por los caldeos bajo Nabucodonosor. Dios ya le dio de antemano consejo por Jeremías, que puedan arrepentirse. Le habló tras vez, y no hacía caso. Este mundo, nosotros mismos hoy, esta semana, ¿cuánto nos habla vez tras vez? ¿Y qué vamos a hacer cuando salgamos de acá? ¿Qué hacemos con esa palabra que oímos? Tenemos que ponernos de acuerdo con Dios, Él es justo. Haré una obra en vuestro día que aun cuando se os contare no le creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer la morada ajena. Formidable y es terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que los leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes, volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo ellas vendrán a la presa. ¿Qué le parece? ¿Qué juicio estaba por venir? Y Habacuc estaba ahí mirando esa situación y no entendía, hasta que Dios le habló, hasta que entendió él en el capítulo 3, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahí está. ¿Cómo está usted? ¿Oye la palabra y tiene temor de Dios? O de lo que el mundo le puede hacer, despreciar o no parecerse al mundo, ser diferente al mundo, porque eso es lo que más duele, ser diferente al compañero. A los jóvenes les cuesta mucho ser diferente al otro compañero. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. Ya no hay queja de Habacuc, ahora entiende que el juicio de Dios es justo. Pero lo único que avive, que dé fuerza, que la unción del Espíritu Santo estén sobre sus hijos que esperan su palabra, que están guardando su palabra, que sea el fuego del Espíritu Santo sosteniendo nuestras vidas. Gracias a Dios por la presencia de Dios, gracias a Dios por la oportunidad. Y si por ahí todavía, como algunos, como en el caso de Coré, allí Coré pecó, quitando la autoridad que Dios, no respetó la autoridad que Dios dio y fue tragado por la tierra. Tal vez su familia no fue obediente a Dios, pero usted puede todavía. Número 26 dice que toda la familia le tragó la tierra, pero no a sus hijos varones. Dijo la hermana Graciela, ellos hicieron un paso atrás cuando la tierra empezó a tragar a sus padres. Haga un paso atrás, si sus padres están en pecado, haga un paso usted para Dios. Apártese. Número 26, Versículo 10. Y la tierra abrió su boca y lo tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Hay posibilidades para aquello. No tenemos excusa si nuestros padres fueron desobedientes. Tenemos una salida de hacer un paso hacia Dios, en guardar su palabra. En este tiempo que es los comentarios que están al aire y va entrando nuestro oído, nuestro corazón, y nos hace creer que esto es realidad y que si no hacemos, nosotros discriminamos, somos de antes. Pero nosotros guardamos la palabra. Y eso lo quiero mostrarle a usted, en qué lugar está. Guardando su palabra y limpiando su camino. O siguiendo lo que el rencor del corazón, la envidia, el señorío, la fama como Demas. Muchas cosas, hermano. Que el Señor nos guarde, para que Él pueda ser en nuestra vida. La nueva creación tome lugar en nuestro corazón para seguir fiel al Señor. Que el Señor le bendiga.